Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Crece la división en el gobierno israelí y la posibilidad de unas cuartas elecciones en 2 años en otoño. Israel establece nuevas restricciones contra el coronavirus que el Parlamento deberá refrendar este martes. Ataques con globos incendiarios desde Gaza provocan 2 nuevos incendios en el sur de Israel. La Comunidad Autónoma de Madrid ampliará desde el próximo curso lectivo los contenidos sobre el judaísmo y su legado. Estos son, como les decíamos, los titulares de unas noticias que comentará Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel? Es un gusto volver a estar los dos frente a frente desde hace 5 meses, por
muchísimo
lo menos,
¿no? Tiempo. Sí. Bueno, y ya saben que nos faltaremos a la cita también con la cultura en nuestra agenda cultural. Comenzamos con las noticias. La división en el gobierno de coalición israelí crece hasta el punto de que este domingo se canceló la reunión semanal del gabinete y muchos señalan al primer ministro Benjamin Netanyahu por estar maniobrando para forzar unas cuartas elecciones en otoño. Netanyahu quizá quiera elecciones, pero yo no, declaró su socio de gobierno Benny Gantz, que aseguró que luchará para mantener en pie el Ejecutivo, aunque no cederá ante la demanda del primer ministro de aprobar un presupuesto anual en lugar de uno bianual. De no alcanzar un acuerdo presupuestario antes del próximo 25 de agosto, el Parlamento se disolverá automáticamente y el país acudirá a las urnas en noviembre por cuarta vez en poco más de 2 años. Los medios aseguran que Netanyahu estaría manteniendo encuentros con diputados, incluidos posibles desertores del centrista azul y blanco, para crear un gobierno alternativo sin Gantz. El ministro de Justicia de Kahol Lavan acusó a Netanyahu de querer evitar la rotación en la jefatura de gobierno que debería asumir Gantz en otoño de 2021, según el acuerdo de coalición. Esta crisis política es más que nunca económica, con más de 850.000 personas, el 21% de la población, desempleadas y una sociedad cada vez más enfrentada y que está perdiendo la confianza en el Ejecutivo. Desde el mes pasado se repiten casi a diario las protestas que piden la dimisión del primer ministro y el último sábado se congregaron unas 15.000 personas frente a su residencia oficial en Jerusalén por el juicio por supuesta corrupción por el que es juzgado y por su gestión de la pandemia.
Bueno, ya saben los oyentes de las noticias que Israel no está gestionando, al parecer, la desescalada también como lo hizo durante la primera etapa. La primera ola realmente tuvo unos resultados ejemplares y ahora, desde el momento en que decidieron aliviar la presión sobre la ciudadanía, pues empezaron a haber muchísimos problemas, primero con los estudiantes, después con las reuniones especialmente de los grupos religiosos. Y por último, pues ya se ha desmadrado la situación y hay un nivel de contagios que a veces, incluso en números absolutos, supera el de España, lo que es realmente llamativo. Aunque los casos que llegan a fallecer todavía están en cifras en torno a los 600, que están muy lejos de las cifras españolas, sí que el número de contagios ha subido de forma espectacular, lo que ha llevado también a tomar medidas limitativas en el plano económico, que era donde Netanyahu pensaba que iba a lograr más éxitos y, por supuesto, eso iba a redundar en más apoyos políticos. La cosa no ha ido bien y a las protestas que ya se venían realizando contra su persona en el plano político por cuestiones de corrupción por las que está siendo juzgada, hoy en día cada vez se suma más gente que sale a la calle para protestar por la situación económica. Israel es un país que desde hace más de 20 años tiene una estructura económica ultraliberal y que le ha permitido sortear con bastante buena nota la crisis económica de los años 2008 al 2016-17, pero que en este caso pues se ha visto enfrentada a una situación que no se vivía prácticamente desde los tiempos iniciales de configuración del Estado de Israel en los años 40 y 50, una desocupación en torno al 21%. Mm. Y hoy en día con una estructura social que no es tan no asegura a la gente, como por ejemplo en España la seguridad social o los fondos de compensación salarial o los famosos ERTES. Allí, cuando se acaba el contrato por razones como esta, pues la gente se va a la calle y no tiene mayor fuente de ingreso.
Sí, ningún tipo de prestación, ¿no?
No tienen prestaciones, a menos que sean casos sociales, uh-huh, de pobreza. Y entonces ya se activan otro tipo de mecanismos que no siempre son estatales, que muchas veces corresponden a ONGs, como aquí los comedores populares y todo esto. Entonces esto está cambiando mucho la fisonomía social en Israel, la fisonomía política y el ambiente que se vive. Hoy en día Israel, la sociedad israelí está viviendo al borde de un ataque de nervios. Esta podría ser una definición. La gente en un clima tan tórrido como el israelí en verano, pues se tiene que quedar muchas veces no confinada por la obligación, pero sí por la situación en su casa, entre otras cosas, porque puede salir a la calle, pues no puede gastar dinero que no tiene, o porque no hay servicios que atiendan a todas las necesidades. Así que esto podría traducirse en una convocatoria anticipada de elecciones, que vendrían a ser las cuartas en año y medio, ¿eh? Mm. Estamos hablando de una situación de ingobernabilidad terrible, porque se había constituido un gobierno de unidad nacional justo antes de la explosión de la pandemia. Y ahora no solamente que se critica su gestión de la pandemia, sino también las otras decisiones políticas que se han tomado mientras tanto, como las del plano económico. Ahora se enfrentan a la aprobación de presupuestos que, según se había firmado, pactado con la principal fuerza de la coalición, Kahol Lavan, iba a ser un presupuesto para 2 años. Sin embargo, Netanyahu quiere que solamente sea para 1 año. ¿Cuál es la diferencia? Que el año que viene, cuando asuma Gantz, pues le va a tocar hacer pasar un presupuesto que sí, sus compañeros de coalición no van a aceptar, uh-huh, porque cualquier modificación la van a discutir. Así que este es el único momento en que podrían realmente sacar algún rédito político de su apoyo. Así que bueno, en Israel, como decimos, la situación económica se suma a la situación de la pandemia. La situación de la seguridad pues está un poco mejor a pesar de las noticias que llegan, y bueno, en comparación a lo que pasa en la zona, a lo que pasa con la guerra civil en Siria que sigue adelante, a lo que pasa con Beirut que estaba ya en una situación terrible antes del estallido del puerto y ahora más todavía, pues la cosa no está tan mal en ese sentido, pero sí que está viviendo Israel una situación que no había vivido nunca.
Continuamos precisamente en Israel, donde se establecen nuevas restricciones contra el coronavirus que el Parlamento deberá refrendar este martes. La nueva reglamentación estipula, entre otras cosas, reuniones de un máximo de 10 personas en espacios cerrados y 20 en sitios abiertos, 2 pasajeros por vehículo, además del conductor, reglas específicas para comercios como señalizar el suelo, medir la temperatura y prohibir el ingreso sin máscara protectora. Entre las nuevas medidas quedó establecida la posibilidad de las autoridades de cerrar un lugar donde haya sido detectado un caso de COVID-19 por el tiempo que se considere necesario para llevar a cabo una investigación epidemiológica. Las nuevas reglamentaciones habilitan la realización de eventos culturales sujetos a una restricción en el número de asistentes, aunque discotecas, bares, pubs y salones de eventos permanecerán cerrados.
Claro, esto lo que se dice es como aquí en España cuando en determinadas zonas o se confinan algunos bloques o familias o personas o incluso pues en provincias enteras se da una especie de marcha atrás en las medidas que se habían dado antes, ¿no? Pero aquí el problema, nuevamente, que Israel tiene unas características sociológicas muy particulares y esto de reuniones de un máximo de 10 personas en espacios cerrados choca de frente como 2 trenes a 200 por hora con el concepto de los judíos ultraortodoxos, para los cuales el mínimo para rezar son 10 personas en un lugar cerrado que se llama sinagoga. Y esto no se ha cumplido en general durante toda la etapa de confinamiento, y ahora con los rebrotes o con esta segunda ola, como ellos ya lo asumen, pues va a ser muy difícil que lo vayan a asumir. Antes se lo recomendaba su ministro de Sanidad, que era alguien ultraortodoxo, y ahora que es alguien del centro izquierda, como es Gaby Eskenazi de Cajol Laván, que fue jefe del Comando Superior del Ejército, pues tampoco lo van a respetar. Y esto también choca con esta que la posibilidad de realizar eventos culturales, claro, sujetos al número de asistentes. Es decir, que si es en un teatro o en un cine, no se pueden haber más de 10 personas. Ya me dirás qué producción cultural puede soportar esto. Y en el caso de incluso conciertos al aire libre, no más de 20 personas.
Bueno, sobre eso hablaremos también de la agenda cultural. Si bueno, te parece, avanzamos en este informativo contándoles que ataques con globos incendiarios provocan dos incendios en la región del kibbutz Be'eri, cerca de la frontera con Gaza, después de que terroristas palestinos lanzaran globos incendiarios desde el enclave costero. Es el último de una serie de ataques similares que se llevaron a cabo en los últimos días, como una granada de mano improvisada adjuntada a globos en el área del kibbutz Niroz, en la misma región de Eshkol. Además, terroristas palestinos abrieron fuego contra soldados israelíes que se acercaran a la frontera con Gaza tras recibir informes acerca de disparos en el área, sin que se registraran heridos en el incidente. El jueves pasado, el ejército respondió a ataques con globos incendiarios explosivos bombardeando objetos militares, objetivos militares de Hamas.
Bueno, como decimos, hay una especie de enfrentamiento con Gaza a muy baja escala. Estamos hablando de globos incendiarios que no llegan a causar heridos o muertos, pero sí incendios forestales en la zona israelí. Estamos en verano, los árboles evidentemente en un clima como este también arden con facilidad, y aunque los bomberos están en máxima alerta, pues se queman zonas de bosque que a veces son el hábitat de pequeños grupos de animales endémicos de esa zona y que no tienen refugio o no pueden encontrarlo en otras zonas, lo que es un agravante ecologista a este tema, ¿no? Como decíamos antes, como complemento a Israel, digamos hoy en día tiene como principal preocupación, diría yo, el tema del coronavirus. Pero después, en el plano político, ¿qué va a pasar? ¿Si va a haber gobierno? ¿Si se va a juzgar a Netanyahu? En el plano económico, ¿qué va a pasar en la realidad una vez que se hagan bien los números después de todas estas situaciones? Y también, como último, digamos, en el plano de los asuntos de interés, aparece el tema de la seguridad. A pesar de estos incidentes y que siempre Israel está pendiente de lo que pasa en la frontera con Líbano, con Siria y con Gaza, pues hoy en día es como el menor de los problemas.
Sí, es como empieza a parecerse a un país, a otros países, ¿no?
Bueno, sí, lo que pasa es que en otros países, si se vieran atacados con globos incendiarios, aparecerían las noticias en primera plana y estaría la gente muy asustada.
Exacto. Para terminar, les hablamos de que la Comunidad Autónoma de Madrid anunció que ampliará los contenidos sobre el judaísmo y su legado, dándoles mayor presencia en el currículo de la educación secundaria obligatoria a partir del curso que viene. Hasta ahora la referencia a este tema era mínima y se reducía al estudio de la expulsión de los judíos en la época de los reyes católicos y al holocausto de la Segunda Guerra Mundial, sin que se incluyeran expresamente la envergadura y las consecuencias que tuvo mantuvo la presencia de los judíos en la península ibérica. El gobierno regional ya ha dado luz verde al decreto que permitirá poner en marcha el estudio de los nuevos contenidos que se añadirán a la asignatura de geografía e historia en los cursos segundo, tercero y cuarto de educación secundaria. El objetivo es que los estudiantes conozcan los orígenes judíos, su presencia en la península, las principales aportaciones a la literatura, el arte, la ciencia y a tantas otras ramas del saber, así como la importancia de su legado cultural y patrimonial.
Y la verdad que esta es una buena noticia, ¿sí?, dentro de este mar de situaciones, ¿no? Bueno, esto se había de alguna manera avanzado a través de pasos que se habían dado en el Ministerio de Educación Nacional, pero ahora lo importante es que la aplicación de estas recomendaciones sea real, porque quienes tienen las atribuciones para llevar a cabo estos cambios son los gobiernos regionales de las distintas autonomías de España. Y en este caso, pues la de la Comunidad Autónoma de Madrid lo ha puesto en marcha ya para este curso que comienza ahora en septiembre. Que comenzará,
no sabemos en qué circunstancias,
vamos a decir si será presencial, online o lo que sea, pero en el currículo, en lo que los libros tienen los alumnos, va a figurar esta asignatura. Yo recuerdo perfectamente como hace pocos años, cuando mi hija cursaba estos años, pues tenía que leer en el libro de historia que hablaban de la Edad Media, la España de las dos culturas. Sí. Cuando el propio término de las dos culturas es un derivado del de las tres culturas, porque vivían judíos, cristianos y musulmanes, que tampoco era la panocha de que vivían en paz y armonía, que esto que lo otro, pero por lo menos mencionarlo, que también había una cosa aquí, un fenómeno que se llamaban los judíos que vivían en España, que estaban aquí conservando su cultura desde antes de que naciera el cristianismo, antes de que llegaran los romanos incluso, porque llegaron con los fenicios. Pero no solamente eso, sino que se mencionaba de paso en algún periodo muy singular, como 1492, que este año que se descubrió América también se expulsó a los judíos, ¿vale? Y después, más tarde, hace pocos años, se fue agregando el tema de que en historia contemporánea se mencionaba el holocausto de los judíos. Claro, siempre que se llegara a años tan cercanos a los nuestros como para hablar del tema. Pero claro, en el medio hay algo muy importante, que es el legado de los judíos que vivieron en España y quiénes son los judíos, quiénes fueron, quiénes son, quiénes seguimos siendo. Así que nos parece una iniciativa maravillosa la iniciativa de poner en marcha algo que ya es un clamor y de lo que hemos venido hablando no solamente en esta comunidad, también en Aragón. Hemos visto cómo se están tratando de implantar estos temarios dentro del currículo escolar y esperemos que, como en otros temas, como sucedió, por ejemplo, que hablamos hace poco sobre la definición del antisemitismo según el IHRA, que primero lo aprobó Baleares, luego el gobierno dijo que también lo aprobaba y ahora hay distintas instituciones que se van plegando, esperemos también que todas las comunidades autónomas, todas, pues se apunten a incorporar estas nociones de la propia historia española, porque decimos, no es la historia judía, es la historia de España la que refleja la presencia de los judíos.
Terminamos así, como les decíamos, esta primera parte del informativo. No se vayan, que volvemos con la agenda cultural.
Bueno, y hoy estoy encantado de que te voy a preguntar de qué va la agenda cultural, porque estas dos semanas que estabas tú de vacaciones, pues yo preguntaba de qué va, pero sabía porque estaba en el ajo, pero esta vez no lo sé.
Son sorpresas, ¿no?
Sorpresa.
Bueno, más o menos. Vamos a empezar hablando de las excavaciones en el solar anexo a la sinagoga de Córdoba, que se está haciendo una serie de actuaciones para la musealización de este enclave que a nosotros nos parece maravilloso y que, por cierto, durante la pandemia, en este último mes, ha tenido más de 6.000 visitas, superando las cifras del año pasado, a pesar de los confinamientos y de los pocos traslados y los pocos turistas que hay en Andalucía y en Córdoba en concreto.
O sea, los pocos turistas que había en Córdoba estaban todos en la sinagoga.
Estaban todos en la, o han pasado por la sinagoga. A lo mejor es porque los muros le hacen que sea un espacio más fresquito también.
También.
Bueno, el edificio ha sido sometido a 4 intervenciones a lo largo de los años que han servido para aportar más información sobre el origen de este monumento. Por ejemplo, se ha descubierto una casa que se construyó en el solar anexo a la sinagoga, en este solar, una casa coetánea que perduró hasta finales del siglo XX, cuando fue demolida. Que esas cosas, esos crímenes, o sea, contra
era del siglo
el patrimonio,
XII y lo tiraron, ¿no?
Sí. Ya al fondo de este solar, se ha levantado, se apunta que se levanta la muralla medieval y allí se encuentra el Adarve, la calle que servía de paso y que se aprovechó para disponer conductos hidráulicos que servían tanto a la sinagoga como a la mezquita catedral, que es una cosa muy curiosa. Y de hecho, estos conductos hidráulicos son también, podrían ser los que nutrían de agua el pequeño mikve que se recuperó en 2019 y que se usaba, bueno, ya saben, para baños rituales y que formaría parte del complejo de esta casa anexa a la sinagoga. Así que seguiremos atentos a estas intervenciones para poner en marcha, para completar el proceso de musealización de la sinagoga. En esta última etapa se han gastado 53.000 euros en este proceso.
Una pregunta, igual no sí. Me la sabe contestar, pero ese solar...
Puede ser que he vuelto de vacaciones y estoy desentrenada, ¿vale? Ah,
bueno, si no lo estudias para mañana, vale. Me lo investiga. ¿Ese solar va a ser parte del museo que va a...?
Se supone que se quiere hacer un centro de interpretación.
Claro.
O sea, cuando se habla de musealización, lo que quieren es hacer un centro de interpretación de lo judío, apoyándose, por supuesto, en la sinagoga y en este solar anexo.
Y darle contexto a la sinagoga y que no sea simplemente una cosa que hay ahí en medio de Córdoba.
Sí, porque además... aventuran con más o menos datos que la sinagoga está encima de la antigua muralla romana.
¿Encima de la muralla o estará pegada?
O próxima. Aquí, por eso no lo he comentado, porque en el texto ponía encima, a mí me resulta extraño, entonces...
Pero el Adarve, si no me equivoco, son estos caminitos que rodean justamente por la parte de adentro la muralla, me parece, ¿no?
Son conductos hidráulicos.
Sí, pero suele ser como cuando uno pasea por una ciudad amurallada, que siempre hay como una...
Como unos canalitos.
Y un camino que va... debajo de la muralla, pero pegadito a ella.
Sí.
Creo que a eso se refiere, porque lo más lógico, por lo menos lo que sucedía con los barrios judíos en la Edad Media en otras ciudades, es que estaban pegados a la muralla, entre otras cosas, para defenderla.
Sí.
Porque cuando llegaban los tiempos malos para el rey y se veía acosado, pues los únicos que estaban ahí, los últimos mohicanos que lo defendían, eran justamente los judíos. Sabían que si caía en manos de la masa o en manos de las huestes más adeptas a la iglesia, pues posiblemente no seguirían contando con ellos en el mundo actual, de la vida, digo.
Ya. Bueno, seguiremos hablando de este proceso de musealización de la sinagoga de Córdoba y ahora queremos comentarles, recuperar un tema que tratamos aquí en Radio Sefarad cuando los responsables de Liber Ediciones nos presentaban ese maravilloso libro de alta bibliofilia que es Carvajal. Es la historia del cripto judío y víctima de la Inquisición mexicana, Luis de Carvajal con el Mozo, conocido también como Josep Lumbroso. Es el protagonista de este libro, que deja testimonio de su lucha en unos manuscritos que fueron robados y que han sido recientemente recuperados por el Estado mexicano. Liber Ediciones, con sede en Pamplona, ha decidido editar esos manuscritos combinándolos con la obra gráfica de artistas como Fariñas o Natalio Bayo, añadiendo textos además elaborados por los máximos especialistas en la figura de Carvajal y también máximos exponentes de los estudios en el devenir del criptojudaísmo en Hispanoamérica. Ahora, Liber Ediciones ha lanzado un vídeo con información aumentada que se incorpora a esa edición limitada de alta bibliofilia con música, audiovisuales, mapas y diversos contenidos que amplían la experiencia del lector de ese libro y recuperar la historia y la cultura sefardí a través de las nuevas tecnologías. Es un vídeo muy curioso y se lo hemos querido poner para que vean cómo se pueden aplicar esas nuevas tecnologías para enriquecer aún más libros como este Carvajal maravilloso de Liber Ediciones.
Este Carvajal sufrió un auto de fe, ¿no?
Sí, 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 sí.
Digo, porque igual preparan también una experiencia de realidad virtual.
Bueno, creo que los grabados que están presentes en el libro
son bastante explícitos
y se pueden hacer, nos podemos acercar de alguna manera a la lucha heroica de Luis de Carvajal, el mozo, y no solo de él, también de su familia por perseverar en su fe. Bueno, y ahora terminamos. ¿Te acuerdas que cuando estábamos en el cuerpo de la noticia hablábamos de esos eventos culturales que son de difícil realización ahora en Israel? Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Tel Aviv-Yafo nos anuncian una iniciativa muy interesante que es un cine flotante en el lago del Parque Ayarcón.
Ajá, o sea, es un poquito como la idea del Sena, que ahora también han hecho cine en el Sena y la gente va con botecitos. Buena.
Pues mira, lo van a hacer desde el 22 al 28 de agosto en coordinación con la Cinemateca de Tel Aviv y de acuerdo con las directrices del Ministerio de Salud. Van a colocar una gran pantalla frente a 70 botes que se pondrán a disposición de los espectadores, manteniendo en todo momento una distancia de 2 metros entre bote como mínimo. La medida tiene como objetivo apoyar a la industria del entretenimiento y permitir eventos culturales ante la crisis del coronavirus. Otras iniciativas incluyen eventos en línea y al aire libre, conciertos en la azotea del Museo Eretz Israel, visitas guiadas al aire libre y la reapertura del legendario autocinema de la ciudad. No sé si tú llegaste a ir al autocine.
Yo creo que cuando ya estaba, ya le estaban cerrando... Oh. Sí que fui, estaba por Ganea Taruja. Sí que fui alguna vez a ese cine, sí estaba todavía. Lo que pasa que me imagino que hoy en día los medios ya serán distintos. Antes te colgaban un altavoz dentro del coche, colgado de la ventanilla.
Sí.
Ahora me imagino que será por Bluetooth.
Seguro.
O alguna cosa así. Bueno, pero bueno, sí. Este tema es una especie de rescate... de urgencia de algunos medios artísticos que estaban ya olvidados o superados por el tiempo, ¿no? Como el autocine o este lago cine.
Sí, pero nos parecen iniciativas maravillosas, encantadoras, y eso, una manera de enfrentarse al coronavirus desde la cultura, que está muy bien. Y así, si te parece, despedimos el informativo de hoy.
Sí, con la condición de que volvamos mañana.
Vale, les esperamos. Hasta mañana.